Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
Porque, bueno, aquí todos se ríen de, porque en este programa, que ya no es el programa que teníamos antes, pero hay algo que permanece. O sea, todo cambia, pero siempre hay algo que permanece. En principio, que Facundo Paredes y Natalia Pérez se están riendo y no sé de qué. Eso permanece. Natalia Pérez, nuestra educadora somática y bailarina, que diga de qué se ríe, así nos reímos todos.
Así nos reímos todos. Nos sonreímos porque te vimos cantando muy fervientemente bailando la canción de Drexler. De nuevo, o sea, compartimos tu felicidad, Sonia.
Además, Sonia tiene se ve que tiene la música muy fuerte en los auriculares, entonces se canta pensando que, bueno, igual no es una risa de burla, sino
que fue una escena muy hermosa, muy vital, muy linda, che.
Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Me voy a cruzar así una mano sobre la otra y la voy a escuchar a Natalia Pérez sin decir nada. No va a ser posible porque nunca
por favor,
sé cómo
que hacerlo. Es re lindo charlar con ustedes.
Pero antes quiero saber si a vos te gustaría vivir 100 años.
Mira, yo creo que la durabilidad por sí misma está sobrevalorada, ¿no? Solo por durar, digamos, y que hay un empecinamiento realmente del saber técnico y de la medicina en hacer durar y vivir a toda costa. Eso no me parece muy deseable. Y después, ojalá yo pudiera tener alguna injerencia en cuanto voy a vivir.
Ay, me encantó esa respuesta. Creo que es la mejor respuesta. De todos modos, porque ahí está. Es una gran omnipotencia pensar que uno va a poder resolver cuánto va a vivir. Pero a la vez esa pregunta es inevitable que aparezca. ¿Hasta cuándo me gustaría vivir?
Sí, ahí hay como un deseo.
Claro.
Si me decís como una expresión de deseo, hasta que esté ligada a la vida de una manera deseante.
Qué hermosa esa frase. Y después está esa pregunta, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la vida que merece ser vivida? Y creo que ahí se incluye esto que vos decís. Sí. Está la famosa canción de Eladia Blázquez.
Sí.
Permanecer
y
subsistir.
No es igual que transcurrir, sino lo de honrar la vida, ¿no?
Permanecer ya me voy a acordar de la letra, pero es
esto, pero el mensaje es eso, es cómo uno vive, cómo uno da sentido a su existencia y en la canción de Eladia está mucho esto de cómo uno se entrama con los otros, nunca está solo en la vida, sino cómo se va dando sentido más comunitariamente o más con respecto a otros.
A mí ahí me gustaría recordar a Eladia y decir, quiero vivir mientras pueda honrar la vida.
Hermoso eso. Sí, creo que es una hermosa orientación, ¿no? Uh-huh. Como a veces uno no está a la altura de eso, pero tratar de orientar hacia ese lado.
Totalmente. Y vos hoy trajiste un tema que a mí me parece precioso, también me hizo pensar en muchas canciones. Porque hay muchas canciones referidas a las manos.
Sí, las manos. El tema se lo debemos a Iván, que me dijo cuando me estaba yendo el último jueves cómo yo movía las manos o explicaba con las manos, es verdad, más allá de la cosa cultural. Yo tengo una fuerte presencia con las manos para ir explicándome, ir pensando. Y bueno, me fui como a bucear en esto y veo que es un tema mucho más inmenso, a lo mejor de para más de una columna. Hay como varias puntas que les quería traer. Una es algo que pasó hace 2 millones de años.
¿2 millones de años?
Porque digo, a veces estamos tan en la actualidad que nos cuesta.
No está mal irse 2 millones de años la verdad, atrás a veces.
La verdad que a mí por lo menos me gusta pensar eso. Cómo las cosas se van formando, digamos, los cambios en el cuerpo y los cambios en las organizaciones de los seres vivos llevan muchísimo tiempo, ¿no? Y hace alrededor de 2 millones de años sucedió algo muy importante para nosotras, para nosotros, que fue la aparición del pulgar oponible, ¿no? Esta posibilidad de la organización de la mano, de que el pulgar se pueda oponer a cada uno de los dedos. Y con eso, tener como una especie, por decirlo en criollo, de una especie de pincita o una especie de otra posibilidad en la motricidad fina que hizo que se complejizara la relación a los instrumentos, las armas, la manipulación de las cosas. Y algo que me parece muy delicioso es que eso que sucedió en las manos, en la organización de las manos, lo que empezó a ser el desarrollo del cerebro tal y cual hoy lo conocemos en el Homo sapiens. Entonces, ahí hay una vinculación muy deliciosa de que viene de hace muchísimo tiempo entre las manos y el sistema nervioso.
Por eso era que cuando estábamos en la secundaria nos enseñaban que la mano prensil era el inicio del ser humano, digamos.
Exactamente. Ese reflejo prensil, nosotros muchas veces hemos hablado de esto sería filogenético, ¿no? Como la cosa en el desarrollo de las especies, pero si, nosotros muchas veces en la columna estamos hablando de cómo es el desarrollo motriz cuando nosotros, desde que nacemos hasta que empezamos a caminar. Y a nivel de la motricidad hay un pasaje donde se pasa de tener un reflejo prensil, ustedes lo deben haber sentido con algún bebé, sí, que te agarran con una fuerza que te la voglia dire, no te sueltan, eso es un reflejo, ahí no hay control, ¿no? Como en otras veces que hemos conversado, aparecen primero los reflejos de supervivencia y después se empieza a refinar el sistema nervioso y empiezan a aparecer estas posibilidades de a poquito en el cachorro humano, en el bebé, de ir controlando cada vez más esa motricidad fina, ¿no? Y ese desarrollo va posibilitando otra relación con el entorno, ¿no? Pero es como, me parecía interesante pensar cómo se pasaba de ese reflejo en donde uno aprieta muy fuerte cualquier cosa que agarra a la delicadeza de poder empezar a usar, yo lo he observado.
Guardar, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, hacer cosas más delicadas, ¿no? Como pasar, por ejemplo, nosotros ya nos olvidamos, pero atarnos los cordones fue alto aprendizaje. Es un aprendizaje muy complejo con respecto a la motricidad fina, ¿no? Me parece que hay ahí algo también que entre lo que me ponía a pensar o a buscar cuando buscaba esta relación entre las manos, nuestro sistema nervioso, nuestro pensamiento, el movimiento, etcétera, pensaba en la escritura a mano, ¿no? Como la escritura a mano es muy importante, más allá de la escritura en sí, lo que tiene de físico, de corporal, ese trazo de cómo se va haciendo y cómo en educación somática trabajamos mucho, hay toda una parte más terapéutica en donde se trabaja con aquellas infancias que tienen alguna dificultad, por ejemplo, para escribir arriba del renglón o para ir a la cursiva, y cómo esa construcción, por ejemplo, vamos a imaginar de una letra A, ¿no? Que hay que cerrarla en la cursiva y hacerla, se trabaja espacialmente en unas dimensiones muy grandes, porque generalmente cuando se tiene dificultad, por ejemplo, en cerrar una A, también se tiene dificultad para cerrar algo en el espacio, como puede ser una soga, ¿no? Una gran soga o algo. ¿Por qué? Por esto que hemos venido conversando de cómo uno, la construcción o la vinculación que tiene con el espacio da mucho cuenta de en qué momento estamos nosotros en la construcción con la propia corporalidad, los sentidos, por supuesto con siempre lo que decimos, como cuerpos sujetos, emocionales. Como entonces, me parece muy interesante porque la escritura a mano también es algo que se está perdiendo y trae unas otras cosas, ¿no? Y tener una no significa que porque ya seamos adultos y sabemos escribir en cursiva, eso no siga siendo un ejercicio ahí necesario, deseable. Esa vinculación, las manos, hay un montón de, por ejemplo, un montón de danzas que son sagradas, por ejemplo, los mudras en la India, todas las cuestiones que tienen que ver con la meditación, que conectan mucho porque te trae, ¿no? Como cada dedo conecta con cada órgano, hacen unos gestos y una sutileza. Hay unas cosas, si quieren, ustedes quieren ver danzas de Indonesia o mudras, en donde cada relación a los dedos va marcando una simbología en la danza que tiene que ver con determinadas significaciones por esa conexión corporal de los dedos con determinada parte del cuerpo, de los dedos con lo divino, de los dedos con lo meditativo.
Bueno, es un lenguaje también.
Un lenguaje.
En sí mismo.
Ese vieron que nosotros le prestamos entre las cosas que percibimos, muchas veces alguien nos está diciendo algo, pero vemos mucho que también nos está diciendo, ¿no? Con claro. Las manos, con los gestos, con ese.
Sí, sí. Bueno, y pensaba también en el lenguaje de señas, por ejemplo.
El lenguaje de señas, ni hablar. Pero esta conexión, hay mucho, digamos, las manos son muy sensibles. Tienen muchas terminales nerviosas y tienen una, realmente es un sistema muy refinado.
Y a veces como, y esto, qué sé yo, tiene que ver a veces con, por supuesto, con la propia subjetividad, pero cómo te calma que alguien te ponga una mano en la cabeza, en el hombro o en la mismo en la mano.
Ni hablar, el contacto, lo que seguimos, ¿no? El contacto, el sostén a través de las manos, alguien poniéndote una mano en el hombro, dar una mano, ¿no? Son cuestiones que nos conectan con una cosa muy arcaica, del sostén y también del nutrirse, del dar, porque es a través de las manos que nosotros, ahora que estaban hablando de los deterioros, con por ejemplo, cuando uno necesita ayuda de otro, es muy a través de las manos, claro. ¿No? Asistir, ayudar.
O sea, cuando iba a la secundaria, en la escuela secundaria en La Roca, teníamos un profesor que era muy, no sé, tipo muy militar, por decirlo de alguna manera, un tipo muy duro. Y recuerdo que el tipo nos prohibía, cuando dábamos un examen oral o alguna explicación, mover las manos. Me acuerdo lo tortuoso que era eso para nosotros, no poder y, viste...
¿Pero cuál era el fundamento?
No sé, no, porque ni siquiera tenía... el tipo, recuerdo que nos decía algo así como que no, para eso tenemos la boca para hablar, y el tipo nos hacía las manos al costado, tipo, por eso digo, rozaba los militares, viste, las manos al costado y hablar, y recuerdo que nos generaba muchas dificultades a la hora de dar un examen oral, por ejemplo, algo que parecía tan sencillo en principio, esto de no mover las manos para explicar algo, era tremendo.
No, totalmente, porque va, aparte uno... también en el espacio va encontrando sostén para el cuerpo, va encontrando desinhibición, va buscando, va pensando, porque hay un movimiento, yo lo noto mucho en mí, cuando las manos se empiezan a mover y busco algo y quiero expresar y no llego, ese movimiento de las manos yo lo busco mucho y un montón de personas observo que también hay otras que lo buscan más en el caminar.
Y pensaba que eso del profesor de facu era como la etapa superior del tener a chicos de 6 años y chicas sentados horas en un pupitre, ¿no? Es como que ya el cuerpo totalmente anulado, incluso claro. A través de las manos.
Sí, eso yo ya estoy como cansada de decirlo, ya está archi probado que no se puede aprender en quietud. No se puede aprender en tantas horas de estar sentado. Eso no va más.
No va más. No debí ir nunca.
No debí ir nunca, pero ya hay como muchas pruebas de muchos ámbitos, claro. Digamos, de técnicas más progresistas, menos progresistas. O sea, no, se aprende en movimiento, se fija en movimiento, es necesario. Digo, no va más la cantidad de horas que sentamos a los niños. No es que no se pueda estar sentado un momento, ver una película, escribir. Un momento, un ratito, lo que pasa es que ese disciplinamiento lo necesitamos para después, para la vida laboral, porque nos van a volver a sentar, entonces...
Ya nos están preparando, entre otras cosas, para
eso.
Sí, de todos modos pensaba, ¿no?, en esto de que ese era el disciplinamiento que se necesitaba para una vida laboral en el siglo XIX, siglo XX, en una
fabril.
Claro, en una fábrica había que estar muchas horas sentada. Y hoy también, cuando vos hablabas de las manos, yo me preguntaba cómo cambiarán nuestras manos con los dispositivos electrónicos, porque he escrito mucho a mano por mi trabajo. Antes yo tomaba notas cada vez que iba a hacer una entrevista para el diario. Y más allá de que estuviera el grabador, siempre tomar nota era como el reaseguro de que yo tenía muy presente lo que estaba hablando. Y hoy no puedo tomar más esas notas a mano, lo hago con el celular. ¿Por qué? Por la falta de costumbre. Eso tiene que ver, me parece, con el dispositivo.
Sí, con la relación al dispositivo.
Bueno, y lo que hace que no... Sí. Nati, veo que en su cuadernito sí, pero no sé vos, Sonia, lo que hace que no escribimos en cursiva. Yo ya ni me acuerdo cuál era mi letra en cursiva, por ejemplo. No,
yo sí, porque tengo la costumbre, claro. Pero mis compañeras de mi generación ya no escriben en cursiva y tampoco toman, en general no toman nota.
Claro.
Sí.
Yo tenía un taller literario, iba a un taller literario con Diana Belfiori, donde ella nos recomendaba escribir en... Mira. Soltar la mano. Porque ella, su teoría, no sé con qué sustento, era que en ese soltar la mano y escribir en cursiva había algo distinto de escribir en la computadora.
Esa relación al cuerpo, al trazo, a subir, a bajar, a puntuar, a ver, porque esa grafía va teniendo todo un efecto, no solamente visual, sino, aunque es mínimo, a vos te puede parecer mínimo, ese movimiento mueve el cuerpo, ¿no? Claro. De una manera distinta de que si estás tocando una tecla, que subir y bajar, o en el caso de scrollear, es deslizar,
claro.
Son otras operaciones, no digo que son diferentes, ¿no? Claro. Les traje algo de... Hay un libro muy hermoso que es La Caverna, de José Saramago, y él ahí habla, bueno, de muchas cosas súper interesantes con respecto a eso, pero hay un párrafo que les quería leer porque habla particularmente de esta relación entre las manos y el cerebro. Dice así: verdaderamente son pocos los que saben de la existencia de un pequeño cerebro en cada uno de los dedos de la mano. En algún lugar entre falange, falangina y falangeta, ese otro órgano al que llamamos cerebro, ese con el que venimos al mundo, ese que transportamos dentro del cráneo y que nos transporta a nosotros para que lo transportemos a él, nunca ha conseguido producir algo que no sean intenciones vagas, generales, difusas y sobre todo poco variadas acerca de lo que las manos y los dedos deberán hacer. Por ejemplo, si al cerebro de la cabeza se le ocurre la idea de una pintura o música o escultura o literatura o muñeca de barro, lo que hace él es manifestar el deseo y después se queda a la espera, a ver lo que sucede. Solo porque despacha una orden a las manos y a los dedos, cree o finge creer que eso era todo cuanto se necesitaba para el trabajo. Tras unas cuantas operaciones ejecutadas con las extremidades de los brazos, aparece ese hecho. Nunca ha tenido la curiosidad de preguntarse por qué razón el resultado final de esa manipulación, siempre compleja, hasta en sus más simples expresiones, se asemeja tan poco a lo que había imaginado antes de dar instrucciones a las manos.
¡Qué belleza!
No, y no, es muy hermoso cómo escribe él, ¿no?
Y es muy hermoso escucharte. Hola, qué lindo escucharles, dice Mechi en el 341-511-1300, y dice: gracias, Natalia, ya retomo la escritura a mano, me lo estaba planteando hace tiempo. Gracias, Mechi, también por tus mensajes. Qué lindo tener este espacio en esta radio para poder hablar de estas cuestiones, que parece que no fueran urgentes, parece que no fueran necesarias, pero lo son.
Sí, gracias a ustedes por el espacio.
No, muchas gracias a vos, Natalia Pérez. Un orgullo para este programa que ahora se llama Siesta Nacional. ¿Dónde te leemos, Natalia?
En nataliapérez.ar.
Muchísimas gracias. Seguimos en Siesta Nacional.
Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos...